día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Melodía que nos lleva a hablar con nuestra Alicia Ballina, anfitriona, historiadora del arte, muchas cosas más, ya la conocéis, cada prácticamente 15 días se pasa por los micrófonos de Un Buen Día para Viajar para traernos las vidas, obras y curiosidades, en muchos casos, de mujeres extraordinarias de la historia, mujeres que a veces están fuera del foco mediático, no conocemos tan bien. Hoy nos trae una de ellas, porque bueno, siempre lo suele hacer y hoy nos va a hacer viajar un poquito más atrás en el tiempo. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo vas, Alicia? ¿Todo bien? ¿Cómo va prosperando la cosa? Y el libro bien, ¿no? El libro viento en popa, ¿no?
Todo bien. Afortunadamente, sí, muy bien. La verdad es que ya estamos con la segunda edición. Hija del Mar, que fue el primero, también ha sacado una nueva edición, ahora en tapa blanda. Así que, bueno, de momento muy bien y con mucho trabajo. Así que, afortunada y muy agradecida a todos los lectores. ¿Sí?
Buena cosa, que haya lectores siempre por detrás interesados en la lectura y en la historia, las dos cosas. Bueno, hoy Alicia nos traes, hablando de historia, una mujer de esas que muchas veces el foco mediático no apunta hacia ella, pero que fue curiosa su vida y fue importante. ¿A quién nos traes hoy?
Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de una mujer que pudo reinar en España porque fue la amante, incluso ejerció casi como reina consorte de José I, el hermano mayor del grandísimo Napoleón, y que pues el mismo Napoleón pues le ascendió al trono de España, aunque bueno, fue poquito tiempo, afortunadamente, y se fue por pies, atravesando los Pirineos después de la derrota de la batalla de Vitoria en 1813. Pero Pilar de Acedo y Sarriá, la condesa de Chauz y marquesa consorte de Montehermoso por parte de su esposo, pues fue una grandísima mujer, aristócrata destacada, una mujer muy culta y muy preparada, que había nacido en Tolosa y que, bueno, por casualidades del destino se enamora perdidamente del famoso Pepe Botella, ¿no?
Bueno, ya nos dijiste varios títulos, viene de la aristocracia, bien situada socialmente, y conocemos un poco esos datos sobre ella, sobre su infancia, un poco sobre sus raíces, Alicia.
Sí, la verdad es que, como digo, ella era una mujer muy culta, humanista, ¿no?, de la sociedad tolosarra, porque sus padres, bueno, por parte de padre era condesa de Chauz, como decimos, y por parte de madre era condesa del Vado. Y ella había nacido en Tolosa, su padre había sido alcalde de la localidad tolosarra, y bueno, pronto se tienen que trasladar, cuando ella tiene 2 años, a Vitoria, ¿no? Porque parece ser, o la historia dice, que su padre tenía o tuvo algún tipo de problema en la gestión de la hacienda local, y entonces se tuvieron que trasladar ahí a Vitoria, y en Vitoria iban a nacer sus dos hermanos más pequeños, Manuela y José Luis, ¿no? Como digo, era una mujer muy culta, hablaba francés, hablaba italiano, incluso hablaba euskera, porque parece ser que se dirigía a los sirvientes o a las damas que tenía en su residencia en euskera, y hablaba también latín. Incluso era una gran cultivadora de las artes, trabajaba la miniatura, tocaba la guitarra. Y luego ya, como siempre pasa en estos casos, la casan con el marqués de Montehermoso, que era un hombre 16 años, creo recordar, mayor que ella. Era un afrancesado, un enciclopedista, que además era miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, era diputado en Cortes, etcétera, ¿no? La casan, como digo, con 16 años, ahí en Vitoria, en la iglesia de San Vicente, y prácticamente al año siguiente van a hacer la única hija del matrimonio, una hija que se llamaba Nieves Amalia, pero que es conocida con el nombre de Amalita, y además tiene una historia muy curiosa también, porque fue retratada por Goya, fue amiga de la infancia de Víctor Hugo, el propio Víctor Hugo le dedica un poema, veremos por qué, y más adelante, y luego, bueno, ella es verdad que vive en Vitoria con su marido y con su hija, hasta que, bueno, en un palacio, en el Palacio de los Montehermoso, que todavía se conserva, lo que pasa que ahora es un centro cultural, y bueno, llegan las tropas de Napoleón a España, precisamente Bonaparte, José, entra por los Pirineos, se instala, digamos, en Vitoria, busca un lugar para instalarse, estoy hablando de 1808, y bueno, el mejor lugar y la residencia más importante de la localidad era la de los marqueses. Entonces, bueno, ceden la mansión a José I y ellas se alojan en un edificio enfrente, ¿no? José I era un gran mujeriego, aunque él estaba casado ya desde hacía años con una marsellesa con la que tenía dos hijos, pero bueno, era un hombre, como digo, que le gustaba el cortejo, y entonces parece ser que primero se fija en la niñera o en la doncella de los marqueses que cuidaba a la niña, ¿no?, de la marquesa. Y bueno, está en boca de toda la sociedad vitoriana que José I está con esta joven doncella, y entonces parece ser que en una cena la propia marquesa dice que cómo un hombre tan agradable y tan atractivo puede fijarse en una mujer de un rango tan inferior, ¿no? Y entonces es ahí en la cena donde parece ser que se inicia la conquista por parte de José I de la propia marquesa de Montehermoso, hasta que inician una relación de amantes que va a durar aproximadamente unos 6 años.
Alicia, por lo que cuentan, ¿no? Porque creo que incluso hay alguna imagen sobre ella y demás. Alguno que habló sobre ella que era muy guapa, ¿no? O sea, que según ya la veías era físicamente bella. O sea, el rey ya miró para ella rápidamente, por lo que nos vienes a decir en aquella cena, ¿no?
Sí, bueno, hay unas memorias que escribe un general francés, Gerardin, que es muy cercano a José Bonaparte, que dice que la describía, ¿no?, como una mujer muy agradable, muy elegante, ¿no? Y entonces, bueno, parece ser que él se fija en ella y inicia ahí la conquista, ¿no?, como hablábamos antes. El marqués es curioso, porque el marqués, su marido, el marido de Pilar de Acedo, siempre supo y siempre consintió esta relación desde el principio, porque a él le benefició esto, ya que el rey le proporcionó, bueno, luego lo nombra rey su hermano Napoleón, recibe todo tipo de reconocimientos por parte de José I, ¿no? Le nombra al marqués grande de España, caballero de la Orden Real de España, gentil hombre de cámara, o sea, esto a él le venía muy bien porque ascendía en la escala social, ¿no? Y entonces siempre consintió y aceptó esto. Luego, bueno, pues con la ocupación francesa de España, José I se va a Madrid y lleva a esa pequeña corte a la capital que había formado en Vitoria, ¿no? Y ahí es cuando se traslada el matrimonio, Amalia, la niña y algunas familias militares afines al mayor de los Bonaparte, ¿no? Y entre ellos estaba el general Hugo, que era el padre de Víctor Hugo, ¿no? Y entonces se establecieron en Madrid en un palacio que hoy ya no está, pero está, bueno, pues cerquita de la Gran Vía, la calle Clavel, que era el Palacio Maserano. Y ahí Amalia, la hija de los marqueses, pues jugaba con Víctor Hugo y los hermanos de Víctor Hugo, ¿no? Abel y Eugène, que también fueron escritores. Por eso os contaba antes que el propio Víctor Hugo, en una de sus obras, que se publicó en 1829, creo que se llamaba El último día de un condenado a muerte, pues describe cómo era la joven hija de los marqueses, que luego, como digo, retrató Goya, ¿no? Hablaba de que tenía el pelo largo, unos grandes ojos, piel oscura, labios rojos, mejillas sonrosadas, ¿no? Parece ser que ella tenía, bueno, la conocían como Pepa, ¿no? Y así la describió Víctor Hugo en su poema. Luego, como digo, bueno, el pueblo de Madrid, que además era muy guasón y muy socarrón, con todo lo relativo a José I, bueno, le hablaban, por eso le llamaban Pepe Botella, ¿no? Hablaban de que si era alcohólico, que si era un mujeriego, y contaba o contaban en verso con sorna los madrileños, los amoríos de la pareja, ¿no? Y llegaban a decir algo así como que la marquesa de Montehermoso tiene un tintero donde moja su pluma José I, o algo así, ¿no? O sea, que fijaros la guasa y la sorna, y luego cuentan, ¿no?, que ejercía casi como reina consorte, que claro, se paseaba por Madrid con un coche tirado por 8 caballos negros y que bajó siempre, como digo, la aprobación y la aceptación de su esposo, el marqués.
Claro, claro, directamente, según nos contabas eso, ya nos imaginábamos a Pilar como la reina consorte en aquel momento, pero a pleno rendimiento, y en este caso el marqués, pues también pululando allí por la corte, ¿no? Que no le venía mal, como decías antes. Todo ahí más o menos consentido, había intereses.
Sí, lo que pasa que luego el marqués muere repentinamente. Lo que ocurre es que, se va a bautizar el primer hijo de Napoleón, el bautizo se va a celebrar en París, entonces su tío, José I, tiene que irse a París para el bautizo. Estoy hablando de junio de 1811. Entonces el marqués se va a París con José I y fallece repentinamente de unas fiebres. Entonces, bueno, claro, la actitud de la marquesa viuda, digamos que no fue, o cuentan las habladurías, que no fue demasiado, bueno, no le guardó, digamos, el luto. Entonces, esa actitud exasperó a la suegra, ¿no?, que le retiró el título de marquesa viuda de Montehermoso, y además hizo que separó a su hija Amalia de ella, y quedó bajo la tutela de los abuelos paternos, la niña, ¿no? La separó de su madre. Y ella, la marquesa viuda, sufrió muchísimo por esta pérdida, aunque luego la recuperó porque su hija se casó, y entonces, bueno, se apartó un poco de la tutela de los abuelos y entonces pudo recuperarla, ¿no? Pero fueron momentos muy difíciles. Entonces, ella viuda ya, se produce la derrota de la batalla de los Arapiles en 1812, las tropas de Napoleón ya empiezan a complicárseles la situación en España, y ya definitivamente en 1813, en el verano, se produce la famosa batalla de Vitoria. El ejército de Napoleón y de José I tiene que abandonar España, es depuesto José I de como rey de España por su hermano Napoleón, y ellos ya no se vuelven a ver, se separan. José I atraviesa los Pirineos, además huye a Estados Unidos, expoliando una parte importantísima del patrimonio español, sobre todo las joyas importantísimas joyas de la corona española, tan tan importantes, y tanto expolió que le dio para vivir pues unos 27 años en Estados Unidos, en una mansión muy cerca de Nueva Jersey, hasta 1841, que luego se traslada a Florencia y muere en Florencia. No le fue nada mal, eso es otra larga historia, ¿no? Porque además se codeó ahí con los presidentes de Estados Unidos, tenía una corte también al estilo francés ahí en Nueva Jersey, y bueno, es una historia también increíble. Pero por su parte, Pilar de Acedo lo que hace es trasladarse a una pequeña localidad francesa, a unos 120 kilómetros de San Sebastián, que se llama Cres, y allí compra una especie de castillo. Desgraciadamente el castillo ahora solo hay ruinas, porque se incendió, creo, como antes, como en 1933, 34 aproximadamente. Y allí, recibía la visita de algunos amigos ilustrados, entre ellos el propio Goya, ¿no? Y se vuelve a casar allí con un militar, con Amadeo de Carabén, que era además caballero de la Orden Real de San Luis y que luego fue alcalde de la ciudad. Y ahí en Cares ella pasó ya todo el resto de su vida, porque ya murió, con 85 años, ¿no? O sea que en 1869. O sea que ella vivió allí hasta, como digo, el final de su vida y se dedicó a realizar pues muchísimas obras de caridad, construyó una nueva iglesia en el centro, creó un colegio religioso para niñas, favoreció también la sanidad ahí en la localidad, construyó el cementerio, que curiosamente es donde ella fue enterrada junto al esposo, ¿no? Que falleció, creo recordar, 4 años después. Ellos tienen ahí un mausoleo y ella es recordada ahí en su tumba como benefactora, digamos, de la localidad, de los pobres y de la gente más humilde, ¿no?
Claro, ella cuando, digamos, esa separación, que ya tenemos a José I camino de Estados Unidos, ella se va hacia Francia, el contacto entre ellos ahí se termina literalmente, ¿no, Alicia? Y ya no vuelven a verse nunca más, ni hablan ni nada, ¿verdad?
No, por las noticias que tenemos,
tienen, no.
La verdad es que no. Él, ya os digo que huye de España en 1813 y luego ya se traslada prácticamente a los poquitos meses, a Estados Unidos, ¿no? Y ahí va a estar pues hasta 1841, y del 41 al 44 vuelve a Europa y se establece en Florencia. Esos 3 últimos años de su vida, José I los vive en Florencia. Ella, como digo, recupera afortunadamente la tutela o la relación también con su hija Amalia, porque su hija Amalia se casa casi un año antes que se casa ella en segundas nupcias con este militar, fue luego alcalde de Cares, y entonces su hija Amalia se casa en 1817, se separa ya de la tutela de su abuela paterna y entonces ya, recibe en Cares constantes visitas de su hija, de su yerno, porque además su hija tuvo 2 hijos a su vez, entonces sus nietos también la iban a visitar, y ella fallece, creo recordar que un 27 de febrero, ¿no? Ahora se cumplirá fecha de 1869, pero nunca más ella vivió una vida muy tranquila con este militar destacado, además, y vivió siendo aclamada además por el pueblo de Cares, que adoraba, y además financió el desarrollo de muchas obras allí.
Impresionante, ¿eh? Impresionante historia y apasionante por el trasfondo que tuvo esta mujer, María del Pilar Acedo y Sarriá, en tierras ahí prácticamente del País Vasco, en Vitoria, esa amante de José I, de Pepe Botella, como decíamos antes un poco, ese apodo que le quedó ya irónicamente, pero que ya veis, prácticamente fue reina consorte en ese periodo y, bueno, se codeó con gente muy importante pues hasta el final de sus días. Hoy ha sido nuestra protagonista en esta sección de Mujeres Extraordinarias de la Historia, donde nuestra anfitriona siempre es la misma, Alicia Ballina, que amablemente siempre nos trae estas curiosidades, ¿no? Alicia, como siempre, un placer escucharte. Y nada, hasta el próximo. Un placer. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y disfrutad del fin de semana. Un abrazo.